Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción, Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Vale la pena recordar el peligro de permitir que el poder político, venga de donde venga, nos imponga su relato a los ciudadanos.
Esta no es la única forma que habría para poder financiar el gasto público que necesita Colombia en este contexto. Hay muchas personas que han llamado a la necesidad, por ejemplo, de eliminar exenciones tributarias.
La relación entre comunicación y lo que se ha denominado la guerra de la memoria.
Coordinador Fabio López de la Roche, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.
La Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías aborda un amplio espectro de temas relacionados con la cultura colombiana y la conformación de ciudadanías, la enseñanza de la historia, las generaciones artísticas y literarias de los 50 y 60 y la apertura a la modernidad, la intolerancia en la cultura política, el movimiento de memorialización actualmente en curso en el país, los modelos de patrimonio e integración cultural regional, el diálogo intercultural y los problemas en la articulación de las culturas citadinas, campesinas y las regiones de colonización.
Las cátedras nacionales de la Universidad Nacional de Colombia son propuestas colectivas de nación para desarrollar políticas públicas, cambios y transformaciones en términos de salud, educación, cultura, ordenamiento territorial, pensamiento ambiental y la construcción de una paz estable y duradera. Proponen formar ciudadanos libres con valores democráticos de tolerancia y compromiso con los derechos civiles y los derechos humanos. Igualmente, estudian y analizan los problemas nacionales con independencia. Fueron desarrolladas desde los diálogos entre la rectoría y los representantes del movimiento estudiantil 2018, quienes participaron activamente en la selección de los temas. Tienen la naturaleza propia de la universidad, siendo espacios de reflexión alrededor de los problemas nacionales para la construcción de propuestas conjuntas entre los diversos sectores que permitan trascender el ejercicio de la academia a la sociedad.
La cátedra aborda asimismo los temas del pensamiento ambiental frente a la depredación de la naturaleza, la masificación del feminismo, la diversidad sexual y las nuevas masculinidades, las artes plásticas y la literatura en su relación con la verdad y la memoria, la comunicación, los medios y la calidad de la información, los jóvenes, la protesta social y el cuestionamiento del modelo neoliberal, los racismos en Colombia y el mundo, la música popular, las tradiciones democráticas y la crítica social. Sexta sesión de la Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías. Diálogo intercultural y reconocimientos étnicos. Propuestas frente a los racismos renovados en Colombia y el mundo.
Panelistas: Ochi Curiel, George Palacios, Rómulo Monte Alto. Ochi Curiel, dominicana, profesora Universidad Nacional de Colombia. Racismo, multiculturalismo y etnicidad. Una mirada crítica desde el feminismo decolonial.
Presentar este tema, racismo, multiculturalismo y etnicidad, una mirada crítica desde el feminismo decolonial, porque precisamente estos tres conceptos me ayudan a mí a articular lo que quiero decir en torno a esta perspectiva y a propósito del nombre de la cátedra. Y fundamentalmente porque me interesa ubicar algunos elementos claves para entender las maneras, esas nuevas maneras, aunque también se articulan con maneras viejas del racismo, que tenemos que ponerle atención tanto desde la academia academia crítica como también del activismo. Voy a presentar muy someramente lo que es el feminismo decolonial para que se pueda entender cuál es mi propuesta política y teórica sobre estos temas. Luego voy a meterme entonces en el racismo, en el multiculturalismo, en la etnicidad, y voy a hablar también sobre experiencias concretas, en este caso República Dominicana, donde hay una manera nueva también de ver un tipo de racismo. Primero voy a empezar sobre el feminismo decolonial, decir que el feminismo decolonial es una corriente y una postura política y teórica que retoma fundamentalmente las críticas feministas hechas por el feminismo negro, por las mujeres de color, las chicanas, las mujeres populares, la autonomía feminista latinoamericana y caribeña. También las propuestas y críticas que han hecho feministas indígenas, el feminismo materialista y todo lo que viene, digamos, con las teorías fundamentales que aprendimos de ese feminismo, y por lo tanto su sesgo racista, clasista y heterocentrado. O sea, esa es una de las fuentes fundamentales del feminismo decolonial. Y por otro lado, otra fuente importante son las propuestas de lo que se ha llamado el giro decolonial o el proyecto modernidad, colonialidad, en entender la modernidad occidental, ese proyecto civilizatorio que colocó a Europa como centro del ser, del poder y del saber, y que esa modernidad occidental nació gracias al colonialismo y al capitalismo, y que comenzó precisamente en nuestra región, que hemos renombrado Abya Yala, retomando el nombre de los indígenas Kuna, que están entre Panamá y Colombia, y fue el nombre que se le dio a este continente, y hemos retomado ese nombre como un proceso también de descolonización del lenguaje y de los conceptos. Decir también que el feminismo decolonial, precisamente por pararse en ese lugar, hace una relectura de la historia que cuestiona precisamente estas narrativas hegemónicas que ha concebido a los colonizadores, y podemos decir a los criollos actuales, como conquistadores, descubridores y civilizadores, para recuperar otras narrativas desde el punto de vista de los colonizados y colonizadas que evidencian la violencia histórica que hemos sido sometidos, y a la vez recupera la resistencia frente al poder colonial que empezó en 1492 pero que todavía se mantiene. Pero también el feminismo decolonial es una práctica política colectiva, es decir, no se limita a la producción de teoría, aunque también produce teoría, porque no concebimos ninguna teoría descolonizadora sin una práctica descolonizadora. Y en ese sentido, para nosotras la autonomía y la autogestión son principios éticos políticos, y además actuamos sobre todas las opresiones, las derivadas de raza, de clase, de sexo, de sexualidad, evitando la fragmentación de la política, como nos acostumbró la modernidad colonialidad, y además fragmentan no solamente la política, sino pueblos y comunidades y colectivos que se han limitado históricamente a una política de reconocimiento de identidad, sea esta negra, de mujeres, trans, etcétera, lo cual también ha sido producto de esa categorización que se ha venido construyendo precisamente en esa modernidad colonialidad. O sea, nosotras luchamos contra todas las opresiones porque todas las luchas son nuestras luchas.
George Palacios, profesor Clemson University, Carolina del Sur. Rostros hermanos de la afrodiáspora. Viajes y relatos de Manuel Zapata Olivella frente al racismo del pasado y el presente.
He propuesto traer la voz de Zapata Olivella porque justamente estamos celebrando este año el centenario de su natalicio. Y considero que Zapata Olivella es un pensador colombiano bastante importante que nos ha legado una obra extensa, crítica y necesaria para pensar la colombianidad, si se puede decir de ese modo. ¿Qué me interesa entonces compartir con ustedes? Unos momentos claves de su desarrollo como intelectual, como literario. Y propongo entonces que miremos esas décadas de 1940-1950, en donde Zapata Olivella realiza unos viajes por Colombia, Centroamérica, México, Estados Unidos y China, entre muchos otros. A partir de estas publicaciones, Pasión Vagabunda, He Visto la Noche y China 6 AM. ¿Por qué esto? Porque como es ese primer momento en donde Zapata Olivella está desarrollándose como escritor, como pensador, podemos encontrar unas pistas de la obra que él va a desarrollar a partir de los años 40 hasta su muerte en 2004. Y obviamente es importante pensar su posicionamiento, su lugar de enunciación y el género literario que él utiliza. Digamos que no es, para analizar a Zapata Olivella, creo yo, no es pertinente meterlo en un corsé del género literario a secas, sino su escritura. Es una escritura de géneros múltiples y que apela a distintas maneras de expresar a través de la escritura diversas experiencias. Entonces, la pregunta, ¿qué postura asumir para escribir sobre Colombia y su relación con el mundo cuando se es afrodescendiente? Es pertinente en Zapata Olivella como sujeto intelectual racializado a mitad del siglo XX, no solo en Colombia, sino en las Américas. Un crítico como Marvin A. Lewis, en su artículo Manuel Zapata Olivella y el arte de la autobiografía, dice que sus textos Pasión vagabunda y He visto la noche constituyen un solo texto autobiográfico, enfocados en aspectos como la etnicidad, la identidad y la liberación desde una perspectiva afrodiaspórica. Y estos textos a su vez son un rito de paso de Zapata Olivella, en donde podemos ver su evolución de juventud a madurez en el crisol cultural estadounidense. Es muy importante tener esto en cuenta porque Zapata Olivella emprende un viaje en interior en Colombia, luego pasa por Centroamérica, México, termina en Estados Unidos, regresa a Colombia, luego va a Europa, va a China, etc. Y todos estos viajes son insumos importantes para la construcción de su proyecto intelectual y literario. Traigo aquí algunas opiniones de algunos estudiosos de la obra de Zapata Olivella que tratan de responder qué significa el viaje en la construcción de esos textos. Lewis ha dicho que es interpretar la experiencia negra en términos globales. Dina De Luca dice que es una explicación y defensa de lo africano en su etnia. Y Antonio Tillis ha dicho que es una práctica literario escritural multifacética que va de lo regional a lo nacional y de allí a lo internacional. Entonces, tomando esto, estas ideas que nos dicen estos autores de la Academia Norteamericana, me interesan dos en particular. Acabo de mencionar de Tillis y lo que propongo aquí con Prescott, quien dice que Manuel Zapata Olivella afirma su identidad negra al reconocerse como, en Estados Unidos, cuando está viajando en eso, como negro latino, logrando comunicar una perspectiva íntima de la vida social, económica y cultural de los negros estadounidenses. Germán Espinosa publica un texto compilatorio de la obra de Zapata y en ella dice que Manuel Zapata Olivella buscaba emular autores como Stevenson, Lottie, London, entre otros.
Rómulo Monte Alto, brasileño, profesor Universidad Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil. La memoria afro en dos novelas contemporáneas. Úrsula, 1859, de María Firmina dos Reis, y María, 1867, de Jorge Isaacs.
Quiero realizar un contrapunteo, y yo me acuerdo la obra de Fernando Ortiz, que es un contrapunteo lindo, ¿no?, entre el azúcar y el tabaco, y pensar la relación entre esas dos obras. Empecé una relación muy interesante con la literatura colombiana, de la cual tenía poco conocimiento, ¿no?, y hasta llegué a dictar un seminario aquí, leyendo los principales clásicos, y ya aprovechando un poco de esa tecnología para llamar a algunos colegas, Daría Nau y otros, comparecieron a través de la pantalla, contando un poco más, compartiendo conocimientos, ayudándonos a entender y acercarnos a la literatura colombiana. El tema que pretendo tratar, Úrsula de María Firmina dos Reis y María de Jorge Isaacs, son dos novelas contemporáneas en su época, ¿no?, la mitad del siglo XIX, y cursaron distintos destinos, completamente distintos. María Firmina dos Reis es una mujer que nace en São Luís, un estado al norte de Brasil, en el estado de Maranhão, en 1822, y viene a fallecer 95 años después, el año 1917, ¿no? Tuvo una vida larga. Mulata, tan mestiza como se clasificaba, ¿no?, a sí misma. Bueno, era hija de una esclava alforriada, libre, ya Leonor Felipe dos Reis, y posiblemente un hombre rico de la zona que no le da el nombre, ¿no? Van a vivir a una ciudad menor, pequeña, cerca de São Luís, que es la capital de Maranhão, y ahí se hace profesora, docente, primaria, musicista, escritora. El año en que la princesa Isabel firma el acta de abolición de la de la esclavitud en Brasil. Hasta buena parte de mi vida se celebraba, en Brasil se celebraba el día de la libertación de los esclavos, ¿no? Era la fecha en que la buena princesa firmó esa acta en que liberaba a los negros, y hoy día ya no se celebra más, ¿no? Se celebra el 20 de noviembre, la fecha de Zumbi dos Palmares, ¿no? El líder del principal palenque que se tuvo libre por mucho tiempo. Ese mismo año, en 1880, esta mujer se hace con el título de maestra regia y da clases. Entonces, y ella escribe ese librito, un libro en que no firma, ella no firma con su nombre, le dice, le pone un seudónimo, una marañense, ¿no? Una marañense, y bueno, de alguna manera, ese libro distinto a María, ¿no? María cuando aparece se vuelve un ícono, ¿no? De todo un movimiento literario, bueno, anunciando un movimiento literario de alguna manera, aunque será el gran libro de Jorge Isaacs, el gran y único libro de Jorge Isaacs, y a María, ¿no? María tuvo que esperar 100 años más o menos para hacer su estreno, para volver al escenario de la crítica literaria, y desde entonces, desde el año 75, así que la recuperan, le republican, desde esa época pasa a asombrar, recordando los olvidos que estuvo encerrada, en que estuvo encerrada, ¿no? Pero quería, entonces, y de modo general, la crítica ahora ya la saluda como un gran libro de resistencia, ¿no? Un gran libro que superó todo el olvido, la resistencia al ninguneo, y en un momento, ¿se acuerdan que en Brasil el fin de la esclavitud se da el año 1880? O sea, estamos a casi 60 años todavía del fin de ese periodo, ¿no? O sea, las discusiones ya se daban en todos lugares, y María Fermina escribe un libro en que habla abiertamente y deja incluso que los esclavos hablan y los nombra, porque distinta a muchas otras obras, los esclavos no tenían nombres por lo general. Yo quiero examinar de alguna manera entre Úrsula y María. Cuando examino las dos obras, no estoy queriendo encontrar lo que hace una mejor que la otra, de manera alguna. Son dos obras que leí más a María, incluso me fascinan de la misma manera, y las encuentro con una factura artística, estética, literaria de altísima calidad. Pero yo tomaría exactamente lo que la crítica dice de Úrsula en algún momento, que la necesidad de dar voz, de hacer como presente ese reclamo, esa queja, ese testimonio, ese lamento de un pueblo esclavizado. Yo creo que escribir es un trabajo en que uno sabe dónde escribe, dónde publica. El ambiente que la circundaba, yo creo que seguramente interfiere en la concepción, en la escritura de ese texto.
Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción, Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Coordinador Fabio López de la Roche, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.